El capítulo 16 de los Hechos Apóstoles. Pablo y Bernabé desearon regresar a ver exactamente qué había ocurrido desde el primer viaje misionero. Y a fines del capítulo 15 vemos que Pablo y Bernabé se separan porque Pablo no quería llevar a Juan Marco. Entonces él se separa con Silas, en el versículo 40 nos dice, y Bernabé lleva a su nieto Marco, quien es Juan Marco. Y empiezan en su segundo viaje misionero, empezando aquí, en el capítulo 16, y vemos que algunas veces hasta hombres que son usados por el Señor no están de acuerdo en ciertas cosas. Pero en lo que estuvieron aquí en desacuerdo no era nada doctrinal, era algo en cual Pablo sentía suficiente exigencia para no tomar a este joven porque se había regresado la primera vez. Luego vamos a ver que Pablo escribe en su epístola que Juan Marco era un gran beneficio para su ministerio. Entonces vemos que algunas veces individuos empiezan a entregarse al Señor y quizás no son tan fieles al principio, y a pesar de su fracaso, luego se entregan completamente al Señor y son usados grandemente por el Señor. Entonces tenemos que tener en cuenta que cualquier persona puede fracasar y debe tener otra oportunidad, aprobándose al ministerio y según la palabra, como vamos a ver que Marco, tal es el caso luego. Entonces aquí en el capítulo 16, dice, después llegó a Derbe y a Lestra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Vemos aquí ahora un discipulado de un joven, Timoteo, un hombre que Pablo ve las calidades para ser instrumento de Dios. Tenía, como dice aquí, un buen testimonio de los hermanos que estaban ahí en esa ciudad. Y la palabra nos dice que cada hombre tiene que ser aprobado a Dios según las Escrituras, y que no debemos de imponer manos sobre un creyente que es nuevo o que es joven, sino se puede enaltecer con orgullo, y entonces Satanás lo engaña. Entonces vemos aquí el comienzo de un discipulado que creció en amor entre dos hombres, Pablo, aquí a Timoteo. Y quizás Timoteo fue un joven que vio ciertas cosas que le ocurrieron a Pablo. Y fijando sobre su vida lo que estaba ocurriendo y cómo podía predicar y aguantar la burla y la persecución. Y admirando esto, quizás se unió a Pablo. No podemos estar seguros, pero aquí nos dice en el versículo 3 que quiso Pablo en este, hablando de Timoteo, que él fuera con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora aquí Pablo nos da, o de ver a San Lucas, nos da el propósito por cual Pablo circuncidó a Timoteo. Hemos estudiado que la circuncisión no era necesaria para la salvación. Los judíos siempre querían enseñar esto. Vimos hace 3 semanas en el capítulo 15 de esos judíos que regresaron y bajaron a Antioquía y empezaron a enseñar que uno tenía que ser circuncidado para ser salvo. Fueron a Jerusalén y decidieron que tal no era el caso para los gentiles. Entonces, aquí en el versículo 3, a fines de él, nos dice que le circuncidó porque su padre era griego. Pablo, sabiendo que si Timoteo iba a estar con él durante este segundo viaje misionero, iba a pasar por tierras que había allí judíos también. Entonces, los judíos quizás pudieran, o iban a poner pretexto para no oírle el evangelio, porque Timoteo, siendo judío, su madre era judía. Entonces, bajo la ley, si tiene madre judía, él es judío. Y para que no se impidiera el evangelio, circuncidó a Timoteo. Pero en otras ocasiones, en Gálatas, el capítulo 2, versículo 3, nos dice allí que cuando los judíos desearon que Tito se circuncidara, él no les dejó que circuncidaran a Tito. ¿Por qué? Porque ellos nada más querían circuncidar a Tito para enseñar que todos gentiles tenían que ser circuncidado. Entonces vemos aquí la sabiduría de Pablo, que él hizo todo lo posible para que el evangelio de Dios no fuera un tropiezo o que nada lo impidiera. Entonces vemos, en esta ocasión, la circuncisión estaba bien. Pero Pablo no estaba diciendo que era necesario ser circuncidado, porque como estudiamos, la circuncisión era solamente el sello de la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis. Entonces vemos aquí la sabiduría de Pablo, reconociendo el beneficio en este punto para que Timoteo fuera circuncidado. Pero al mismo tiempo vemos otras ocasiones que no se rindió a él porque no era necesario para la salvación. Entonces vemos lo que dejó aquí por el beneficio del evangelio, pero no como mando o requisito para ser salvo. Ahora, en el versículo 4 dice: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces vemos que el propósito del segundo viaje misionero era para confirmar esas iglesias que habían sido establecidas en el primer viaje. Y es interesante porque, como hemos regresado del viaje a Chile, en 7-8 meses vamos a regresar para confirmar otra vez la obra y a ver lo que el Señor está haciendo. Y vemos que aquí vemos en los hechos exactamente el propósito de cada viaje: primeramente para establecer, segundamente para confirmar. Y luego vemos que el tercer viaje también, Pablo no solamente fue a visitar a esos hermanos que habían establecido en la fe, pero también a predicar y establecer otras iglesias también. Entonces vemos aquí el propósito por cual Pablo estaba regresando, para confirmar, y lo que dice aquí, que aumentaban en número cada día. El Señor aumenta, el Señor añade a la iglesia. No hay un hombre que pueda añadir a la iglesia. El hombre es usado como un instrumento para enseñar la palabra, pero Dios es el que añade a la iglesia día por día, como su voluntad sea. Entonces sabemos que la iglesia de Dios es por todo el mundo, es mundial, no simplemente por dominación o por cierto país, pero su iglesia es mundialmente. Todos que adoran a Dios en espíritu y verdad, según la palabra. Ahora, en el versículo 6 vemos aquí la visión del varón macedonio. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ahora vemos algo aquí muy importante en el versículo 6 y 7. Vemos que la persona del Espíritu Santo es una persona y es el representante del Señor Jesucristo, el que guía a la iglesia, el que ilumina a la iglesia, el que hace la obra del Señor Jesucristo. Y aquí el Espíritu Santo prohibió que predicaran en Asia. Y cuando trataron de ir a Misia Y a Bitinia también el Espíritu Santo les prohibió. ¿Por qué? ¿No había gente allí que necesitaba a Dios? Sí. Pero la voluntad de Dios siempre es dirigida por el Espíritu Santo. Entonces Dios tenía algo aparte de lo que Pablo estaba tratando de intentar. Entonces muchas veces nosotros creemos que sabemos la voluntad de Dios y empezamos a caminar en ese plan y el Espíritu Santo nos va a guiar donde Él quiere. Entonces tenemos que tener en cuenta toda nuestra vida que tenemos que preguntarle al Señor, Señor, si esa no es tu voluntad, guíame, háblame, para estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios y no la que yo tengo fija en mi mente y no haciendo caso al Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo es el que los guió. Y en el versículo 8 dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. Ahora, vemos aquí en el versículo 10, dice, a fines de él, dando por cierto que Dios nos llamaba. Aquí cambia el tenso de personas. Algunos creen que aquí, por la palabra nos llamaba, que Lucas aquí se juntó con Pablo en este punto, en el segundo viaje misionero. No podemos estar seguros, pero es creído que aquí se unió con Pablo. Algunos creen que Lucas es el hombre en la visión. No podemos estar seguros. Pero es interesante que si yo tengo el deseo de servir al Señor y mi deseo es obedecer el Espíritu Santo, que a pesar de lo que yo tengo fijo en mi mente, si yo soy dispuesto a oír el Espíritu Santo y obedecer, Él me va a guiar en mi vida completamente y va a dar el resultado cuando llegue yo allí. Aquí, como ocurrió aquí, que el Espíritu Santo no los dejó predicar en esas partes, recibieron el mensaje de Dios y inmediatamente procuraron ir a donde Dios les enseñó. Ahora, en el versículo 11, dice, separando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahora, lo que ocurría aquí, la razón por cual se reunían en el río es que era necesario, según la ley, tener tan siquiera 10 varones para establecer una sinagoga. Y cuando no habían tan siquiera 10 varones, se reunían por el río para adorar y glorificar a Dios y estudiar la palabra. Entonces vemos aquí que en esa parte no había suficientes hombres para establecer una sinagoga. Entonces aquí Pablo empezó a predicar y vemos la costumbre de Pablo, que primeramente iba a los judíos, las sinagogas, y después de predicar allí salía a los gentiles para anunciar las buenas nuevas. Pero siempre la prioridad primero al judío y luego al gentil. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada en agua, y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Es interesante que aquí vemos el poder de la palabra. Muchas veces creemos que es por la elegancia de un hombre, cómo habla, cómo predica, Pero Pablo simplemente anunciaba las buenas nuevas del Espíritu Santo y de la voluntad de Dios, y gente por el oficio del Espíritu Santo era iluminada. Y aquí vemos a esta mujer que recibe al Señor, su corazón fue abierto y oyó la palabra y creyó. Vimos la misma cosa allí en Chile cuando la palabra fue predicada, que el Espíritu Santo soberanamente empezó a ministrar a mucha gente, tanto como que muchos policías después del concierto recibieron al Señor y estaban pidiendo Biblias. Entonces vemos como Pablo dice a los Corintios en el primer capítulo y el segundo capítulo, que no es por cualquier esfuerzo humano, pero simplemente por poder del Espíritu Santo y la iluminación del Espíritu Santo. Una persona no puede aceptar a Cristo si no es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el representante, el iluminador, el que nos abre nuestro corazón tanto como nuestro entendimiento para creer que Cristo es Señor y que yo necesito salvación. También esta mujer le respondió a Pablo que si la habían encontrado fiel al Señor, que entraran a morar con ella un rato en su casa allí. Y dice, y nos obligó a quedarnos. La palabra obligó es una palabra bien fuerte, que quiere decir forzar. La misma palabra es usada en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 24, versículo 29, en referencia de esos dos hombres que estaban en el camino a Emaús, y Cristo estaba caminando con ellos, y ahí dice que lo forzaron quedar con ellos, porque ya estaba oscureciéndose. Entonces, vimos la misma cosa allí en Chile cuando regresamos, esta familia que aceptó a Cristo, o su hijo aceptó a Cristo, y nos llevó a su casa. Fue el día antes de regresar. Y comimos con ellos y compartimos el Evangelio de Cristo, y su papá, el Señor lo tocó y estaba preguntando preguntas, su mamá igual y toda su familia. Entonces vemos el poder del Espíritu Santo en cuanto uno va hacia otras tierras, otros países para predicar la palabra. Y cuando Dios se manifiesta en el poder del Espíritu Santo y la palabra es manifestada realmente y poderosamente en la vida de gente, entonces empezamos a ver la realidad, y que no hay un hombre que tiene cualquier poder sobre el Evangelio, pero el Evangelio es poder en sí mismo para abrir los ojos de cada persona que está separada de Dios. En el versículo 16 dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Es interesante que cada vez que vemos en los evangelios, cuando Cristo Jesús encontraba a un endemoniado, que el endemoniado siempre decía: oh Señor Cristo, Hijo de Dios. Ellos reconocían quién era. Mucha gente no estaba segura quién era Cristo, pero los demonios reconocían que Él era el Hijo de Dios. Igualmente aquí vemos a esta muchacha endemoniada, y este demonio reconocía que Pablo, tanto como Silas, eran hombres de Dios. Pero aquí vamos a ver que Dios no necesita ninguna promoción o anuncio del lado de Satanás. Y Pablo, oyendo esto y siendo sentido molesto por este anuncio de esta muchacha, dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Now, acuérdense que esta muchacha ganaba gran dinero por su señor aquí, o su amo. Y ahora Pablo ha ejercido aquí a este demonio salir de ella. Y en el versículo 9 nos da la respuesta de lo que ocurrió. Dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Es interesante reconocer y ver que la gente no se molesta o no se agita al oír las buenas nuevas del Señor Jesucristo, pero cuando esa vida de Dios empieza a afectar sus ganancias o lo que es su propósito de la vida, entonces se ponen violentos. Entonces se manifiesta su deseo real por ese Dios que sirve, sea ganancia, sea fama, lo que sea. Y agarraron aquí a Pablo y a Silas, lo trajeron ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó al público contra ellos, y los magistrados, rasgándolos las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando el carcelero que les guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, les metió en el calabazo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora vemos aquí que Pablo muchas veces escribió en sus epístolas que él era prisionero del Señor Jesucristo. Nunca Pablo se pensó él que era prisionero de César o prisionero de Roma, pero era prisionero del Señor Jesucristo. Y Pablo reconocía que todo lo que ocurría en su vida era según la voluntad de Dios y que al mismo tiempo era para que el Evangelio sería predicado. Y vamos a ver tal ejemplo aquí, que Dios usa todo en nuestras vidas para su gloria. Fueron encarcelados aquí porque estaban anunciando las buenas nuevas. Y dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Quizás esos hombres aquí en esta cárcel nunca iban a oír el Evangelio. Y el único modo iba a ser para que Pablo y Silas serían encarcelados. La palabra allí, orando, es la palabra adorar. La palabra oían es la palabra que es usada solamente una vez en el Nuevo Testamento en el griego y quiere decir oír con interés. Estaban aquí cantando Silas y Pedro o Pablo y todos los prisioneros estaban escuchando las alabanzas y la adoración al Señor. Y por medio de esas alabanzas estaban recibiendo el Evangelio. ¿Qué ejemplo nos da aquí Pablo cuando la persecución viene hacia un cristiano? Satanás quisiera poner en nuestro corazón temor y tratar que nosotros acusemos a Dios de ser injusto. Pedro nos dice que Dios es un creador fiel y que tenemos que entregarnos a Él y a su poder y a su voluntad. Y Él es suficiente para todo lo que deja que ocurra en nuestra vida. El versículo 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Ahora, según la ley romana, este carcelero iba a tener que pagar con su propia vida si un prisionero se escapaba. Entonces, viendo todas las puertas abiertas, dijo: me van a matar de todos modos, y se iba a suicidar él mismo. Pero aquí más Pablo clamó cuando vio esto a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? No solamente los prisioneros estaban oyendo intentamente a las alabanzas, pero también el carcelero. Y recibió las buenas nuevas. Sabemos que Dios es grande para poder alcanzar a cualquier hombre. Y que Dios no es limitado. Y que si todo hombre tiene el corazón y el deseo de conocer a Dios, Dios está ahí para manifestarse. Sea donde sea, sea aquí en los Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en Europa, en la cárcel, donde sea. Porque Dios ha hecho el hombre para que venga a conocer a su Creador y que sea redimido. Entonces aquí, el versículo 31 dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, mucha gente toma este versículo y enseña que si una persona acepta al Señor Jesucristo como Salvador, que entonces toda su familia, según las Escrituras, prometen que van a ser salvas. Eso no es lo que dice la Biblia. En este caso, está identificando lo que ocurrió con el carcelero. Ahora, eso no quiere decir que no podemos creer que Dios va a salvar a nuestra familia. Pero no lo podemos enseñar por doctrina. O es decir, porque yo he aceptado al Señor Jesucristo, eso no quiere decir que toda mi familia va a aceptar a Cristo. No hay garantía. Yo voy a orar que ellos acepten a Cristo y le voy a pedir al Señor. Pero cada uno tiene que hacer esa decisión ellos mismos, voluntariamente. No es garantía que Dios salva por familia. En esta ocasión está identificando lo que pasó aquí con el carcelero y lo que está diciendo Pablo aquí, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Primeramente, quizás esta era una palabra de sabiduría que Dios le dio a Pablo. Que no solamente el carcelero iba a aceptar a Cristo, pero toda su casa. Y al mismo tiempo tenemos que tomar cuenta de las condiciones de la sociedad en esos días. Que el cabeza de casa tenía un poder sobre todos en casa, y su ejemplo y lo que él decía se aceptaba sin cualquier alegata o cualquier pregunta. Entonces vemos que hoy en día la familia se ha deshecho por completo. El padre no tiene toda la autoridad en la casa ahora. Hay falta de respeto de los hijos a los padres a los hijos. Entonces la familia no está unida como en esos días. Pero aquí directamente está describiendo lo que ocurrió aquí con el carcelero y su casa. Ahora, debemos de creer que Dios puede salvar a nuestra familia. Debemos de orar que Dios salve a nuestra familia. Pero si toda nuestra familia va a ser salva, solo Dios sabe. Y cada individuo tiene que aceptar a Cristo individualmente como Salvador y Señor. Ahora, en el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora, la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aquí vemos que aceptó al Señor Jesucristo, y luego lo bautizaron en agua. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa, de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Ahora, entonces, aquí Pablo quiere mostrar que estaban mal en lo que hicieron. Dicen, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los aguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. ¿Por qué? Porque si alguien tomaba a un ciudadano romano y lo encarcelaba, o lo azoteaba, o lo que hiciera él, sin saber que era romano, entonces lo que él hizo a ese hombre, igual era hecho a ese individuo. Cuando uno en esos días era ciudadano romano, tenía autoridad y poder por todo el mundo. Igualmente era el ciudadanismo americano hasta los años, a fines de los 70. Uno siendo americano podía ir por todos los lados. Ahora cuando un americano va por todo el mundo, ahora tiene un poco más miedo porque lo que ha ocurrido políticamente por todo el mundo. Y han tomado prisioneros algunos. Pero el ciudadanismo romano tenía mucho poder. Teniendo un pasaporte romano podía ir por cualquier parte del mundo, porque tenía esa autoridad y ese poder detrás de ellos. Entonces, por eso dice aquí que tuvieron miedo al oír que eran romanos. El versículo 39 dice, y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pasando ahora por Anfípolis, a Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Aquí vemos la costumbre de Pablo, a la sinagoga. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ahora, aquí vemos que esos viajes misioneros no eran viajes pequeños, porque en el primer versículo, Anfípolis, Apolonia y Tesalónica, vemos allí que es una distancia de casi 100 millas. Y tomen en cuenta que todo eso era por pie o por barco, muchas veces. Entonces, aquí vemos el deseo de Pablo de llegar a esas partes nuevas para anunciar el Evangelio y no quedarse en partes que el Evangelio ya había sido anunciado, como le dijo a los romanos. Quería siempre avanzar con el Evangelio y anunciarlo donde la gente no había oído. Aquí vemos que está declarando el Evangelio, Cristo resucitado de los muertos. La palabra en el versículo 3, declarando, quiere decir abrir completamente, tomando su tiempo y mostrando claramente que Cristo era el Mesías según las Escrituras. La palabra exponiendo quiere decir poner al lado de las Escrituras todo lo que estaba diciendo, porque muchos en ese tiempo estaban enseñando que había dos Mesías, que la palabra anunciaba en el Antiguo Testamento que habían dos Mesías, el Mesías sufrido y el que iba a venir a conquistar, a ser victorioso. Nunca vieron que el mismo Mesías era el sufrido y el victorioso. Por eso Israel no aceptó y identificó a Cristo como su Mesías, porque solamente estaban esperando un Cristo victorioso. Y nunca vieron el Cristo, el Mesías, sufrido, que nos vemos allí en Isaías, el capítulo 53, 51, en el Salmo 22. Nunca vieron eso. Hasta sus discípulos no entendían cuando Cristo estaba anunciando su muerte. Ellos creyeron que iba a ir a Jerusalén para establecer su trono y su reino. Y por eso los hijos de Zebedeo le preguntaron a su mamá que les preguntara que se sentaran a la mano derecha y a la izquierda, porque estaban esperando el reino de Dios. Y no entendían la cruz. cuanto más la resurrección. Entonces, cuando Cristo se apareció a ellos en Galilea, se asombraron todos. Y por esos 40 días empezó a ministrarles las cosas del reino de Dios. Y después de esos 40 días, ascendió a los cielos. Y esperaron, y en el 50 día, Dios derramó su Espíritu Santo, dando evidencia que el Hijo había llegado a la diestra del Padre y envió al Paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo, el representante del Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 4, dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces vemos aquí, los judíos no cambiaban. Estaban celosos por la obra de Dios. Los fariseos, los saduceos hicieron la misma cosa con el Señor Jesucristo. Y tanto aquí los representantes, los embajadores del Señor Jesucristo. El hombre religioso siempre tiene dificultad cuando el hombre llega al conocimiento de las buenas nuevas de Cristo y es librado de depender del hombre. El hombre religioso siempre quiere que la gente dependa de él. El hombre espiritual, el hombre que renació el Espíritu Santo, su deseo es que el creyente dependa de Cristo y no de ese hombre. Dios tiene hombres que usa para enseñar y para predicar, pero nuestros ojos deben ser fijos en el Señor Jesucristo, en nadie más. Muchas veces vemos, a pesar de cuando pasamos los hechos, tanto como en Apocalipsis, que cuando el hombre quiere adorar al hombre, Pablo, Pedro, Juan, ellos dicen, no adoren a nosotros, pero a Cristo. Nosotros somos hombres como cualquier otro. Entonces tenemos que tener eso en cuenta, que el hombre es hombre, es usado por el Señor, y si vamos a adorar y a glorificar a alguien, debe de ser al Señor Jesucristo y a nadie más. Entonces aquí, el versículo 6 dice, pero no haya... Hallándolos, trajeron las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo eterno también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Según la ley romana, cada persona tenía que dar su fieldad o confesar su fieldad a César una vez al año. Tenía que agarrar un poco de incenso y quemarlo y decir, César es Señor. Ahora, era imposible para el cristiano decir eso. Y por eso muchos cristianos fueron muertos en ese primer siglo. Porque no podían confesar que César era Señor, porque solamente Cristo. Entonces, a esto se refiere esto. Estos hombres están diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Por qué? Porque todos decían que César era Señor y Rey. Y el cristiano no podía confesar eso. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero tenían fianza de Jasón y de las demás lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Barea. Ahora vemos aquí que el ministerio no siempre es algo glorioso, algo que es atractivo, ¿no?, al hombre. Vemos aquí la realidad del ministerio. Pablo aquí tuvo que salir en carrera de su vida. Lo enviaron aquí a Barea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga a los judíos, otra vez al judío. Los judíos siempre estaban acusando a Pablo que él odiaba a los judíos. Y por eso tomó esos tres capítulos en la epístola a los romanos, el capítulo 9, 10 y 11, para declarar su amor hacia los judíos y que él, si fuera posible, voluntariamente rindiera su salvación para que todo Israel sería salvo, sabiendo que Dios no dejaría eso, pero declarando su amor hacia Israel. El versículo 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Muy importante versículo, el versículo 11. Este debe ser la norma de todo cristiano, que todo lo que oiga sobre un púlpito, cualquier enseñanza, que él tome lo que el hombre está predicando y que escudriñe las escrituras para saber si esas cosas son según las escrituras. Lo que ocurre muchas veces es que la gente simplemente recibe enseñanzas sin probarlas a la palabra. Y entonces empiezan a aprender cosas que no son según la Biblia. Y aprenden más tradición y más error que verdad. Entonces tenemos la responsabilidad de examinar lo que es enseñado según la palabra. Entonces aquí los de Barea recibieron, pero no son simplemente recibieron, pero recibieron y examinaron lo que estaban recibiendo. Y toda persona debe de examinar lo que recibe y compararlo a la palabra. El resultado en el versículo 12 dice así: que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Barea eran anunciadas las palabras de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido órdenes para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces vemos aquí que se separan, Pablo se va a Atenas y Silas y Timoteo se quedan allí en Barea. Y vemos que Pablo era fiel siempre a anunciar la palabra de Dios, a pesar de todo lo que pasaba. Al mismo tiempo vemos aquí que Dios no desea que un hombre se entregue a persecución si no es necesario. Si yo puedo huir, voy a huir. Muchas veces el cristiano cree que tiene que quedarse ahí parado y recibir la persecución. No, si yo puedo huir de ella, vemos aquí que Pablo huía. Dios no desea que un hombre nada más entregue su vida, nada más porque cree que es el tiempo. Si es mi tiempo para morir, no voy a poder huir. Pero en cuanto yo tenga oportunidad de huir, entonces voy a huir. Y vemos aquí el ejemplo de Pablo. Y aquí pide que ellos vengan a él. Vamos a ver ahora cuando llega aquí Pablo a Atenas y ve toda la idolatría que existe allí. Y el próximo domingo por la noche vamos a pasar a todas las fotografías que tomé allá en Chile. Y les voy a mostrar allí la idolatría que existe en los países latinos. Es increíble. Y mucha gente no lo cree hasta que lo ve con sus propios ojos. Ahora en el versículo 16 vemos aquí la referencia al ministerio allí en Atenas. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas era una ciudad bien pagana. Era la capital del intelectual. Era la capital también artística. Era muy religiosa. Pero religiosidad no quiere decir que una persona conoce al Creador. La gente religiosa tiene más dificultad en aceptar a Cristo y ser renacida del Espíritu Santo, porque creen que es suficiente manifestar su religiosidad por ir a la iglesia, hacer ciertas cosas, no hacer otras, y no pueden aceptar que toda gente tiene que ser renacida y que ellos son suficientes en sí mismos. Toda persona tiene que ser renacida del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: Nicodemo, tienes que ser renacido. Si no eres renacido, nunca entrarás al reino de Dios. Entonces vemos aquí, y podemos ponernos en la situación de Pablo. Ha llegado a Filipo, fue encarcelado, de allí fue a Tesalónica, de allí tuvo que huir, llegó a Berea, de allí tuvo que huir, llega a Atenas, todo desesperado, frustrado, y ve aquí una ciudad completamente entregada a idolatría. Y dice allí que ardió dentro de él, enardecía. La palabra allí quiere decir provocar o despertar en él. Y cuando yo voy a otros países y veo la ignorancia de mucha gente bajo idolatría o cualquier forma de engaño, me duele mucho, porque el hombre siempre tiene el deseo de hacer a Dios tal como el hombre es y ponerle una cara, ponerle pies o brazos o ojos y hacer una imagen de Dios. Y la palabra nos dice que Dios es espíritu, y el que adora a Dios tiene que adorarlo en espíritu y verdad. No sabemos cómo Dios se ve. Sabemos que Cristo ocupó un cuerpo humano por tal tiempo para que Él tomara parte de todas nuestras debilidades, para que Él pudiera asociar con el hombre pecaminoso. Pero no sabemos lo que Dios, cómo se ve Dios. No hay un hombre que ha visto a Dios. Sabemos que cuando Dios regrese por la iglesia, entonces vamos a verlo exactamente como es, y nosotros vamos a ser exactamente como Él, igualito. Entonces en ese día vamos a poder ver a Dios. Ahora en el versículo 17 dice así, que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, otra vez con los judíos primero, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los de estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabreo? Ahora, estos dos, las dos sectas de filósofos de aquí, los epicúreos, ellos creían en la creación que fue según un accidente. Y ellos negaban que había vida después de la muerte. Los otros, los estoicos, ellos identificaban a Dios con la creación, y ellos creían que todo lo que pasaba al hombre, sería bueno o malo, era según la voluntad de Dios, y no enseñaban o demostraban mucha emoción. Entonces vemos que el hombre no ha cambiado. Podemos ver diferentes categorías y sectas de filósofos hoy día, y se llaman discípulos de tal, y tienen su filosofía de lo que es Dios y cómo es Dios y lo que Dios desea para nosotros, pero todo lo que ellos enseñan y lo que creen no es según la palabra de Dios. La palabra filosofía quiere decir el amor de sabiduría. El hombre siempre quiere ser sabio o quiere aparentar que es sabio, y en lo que él llama sabiduría muestra su ignorancia de las cosas de Dios, porque solo Dios puede decirnos y revelarnos quién es Dios y qué Dios requiere del hombre, y lo ha hecho por medio de su palabra y su Hijo Cristo Jesús. La referencia que le llamaron a Pablo el palabreo, la palabra quiere decir en el griego uno que levanta semilla, y se identificaba a uno que estaba en la plaza, y todo lo que se caía de los mercaderos, ese hombre recogía todo eso. Entonces era una forma de burla a Pablo, porque estaban oyendo algo, una filosofía según ellos que nunca habían oído, que un hombre había muerto y este hombre era Dios y que había resucitado, y era una doctrina extraña para ellos. Dice, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y la resurrección. Algunos creen que aquí, como Lucas escribe esto, la costumbre de los griegos era de identificar a sus dioses de varón y de mujer. Y quizás la referencia de ellos decían el Evangelio de Jesús y el otro, la resurrección, mostrándonos que no entendían exactamente lo que el mensaje era. Entonces, en el versículo 19, dice, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Ahora, vamos a ver lo que ocurre cuando Pablo empieza a compartir. Y no ha cambiado el hombre. Algunos dicen, ¿qué es eso? Quiero oír. Y oyen el Evangelio. Y algunos, al fin de él, lo reciben. Y otros hacen burla. El hombre no ha cambiado. Otros dicen, bueno, creo, pero no estoy preparado. Entonces el hombre no ha cambiado. Algunos reciben, otros rechazan, otros están indecisos. Pero el hombre que está indeciso ya ha hecho una decisión, ha decidido en no recibir. Uno es por Cristo o contra Cristo. No hay un camino en el medio. Cristo ha venido a dividir. El hombre tiene que aceptar a Cristo como Salvador y como Señor, o negar que es Señor y Salvador. Ahora, en el versículo 21 dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. El hombre siempre tiene ese deseo de ser sabio. Quiere saber todo, y hace una mezcla de todo, y se declara sabio. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo, varones atenienses, y todo, en todo observo que sois muy religiosos. No salvos, religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocidos. Qué trágico que tan supersticiosos que eran ellos, que no querían quizás fallar de adorar todos dioses, entonces hicieron un altar al Dios no conocido. Pero aquí Pablo enseña la sabiduría de Dios, que empieza y identifica a este Dios y le pone el nombre, el único Dios, Cristo Jesús. Empieza de un nivel donde esos incrédulos y paganos tienen, y de allí empieza y se lanza hacia el Creador Jesucristo, empezando en el nivel que ellos conocían y lanzándose hacia la realidad y el verdadero Dios. Al que vosotros adoréis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y alimento y todas las cosas. ¿Qué estaba diciendo aquí Pablo en el versículo 24-25? Estaba rechazando todo lo que estas dos sectas de filósofos creían. Los estoicos allí y la otra secta. Estaba diciendo que Dios tenía un propósito cuando hizo la creación y Él fue el creador y Él no necesita nada de nadie. Y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos a los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces aquí Pablo está diciendo que Dios ha declarado su realidad, que Él es creador, no solamente por la creación, pero ha enviado a su Hijo, y que Dios está tan cerca de nuestra boca y nuestro corazón. En el capítulo 10 de Romanos dice que si un hombre cree en su corazón y confiesa con su boca, será salvo. Entonces aquí está entregando no una filosofía, pero la revelación del Señor Jesucristo, el Evangelio. Y que solamente hay un Dios, un Creador, y que por Él mismo somos unidos, una raza. Dios creó la raza humana de un hombre, Adán, y todos tenemos nuestra raíz en Adán, pero hay una división en el segundo Adán. El hombre está en el primer Adán caído o está en el último Adán, el Señor Jesucristo. Entonces aquí presentando esto, diciendo que Dios no está lejos, porque según la filosofía y las costumbres griegas, tenían muchos cuentos de dioses, de mitología. Y aquí Pablo le está dando la revelación de Dios según el Evangelio. En el versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Y aquí está citando uno de sus profetas que ha declarado esto también. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escritura de arte y de imaginación de hombres. ¿Qué está identificando aquí? Lo que nos enseña en el primer capítulo de Romanos, idolatría, y también en Ezequiel el capítulo 8. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿son los Estados Unidos? En todo lugar, que se arrepientan. La palabra arrepentimiento quiere decir cambiar nuestra mente y nuestro corazón y caminando aparte de Dios, dando vuelta y caminando hacia Dios y creyendo lo que Dios me dice según el hombre y el pecado en la palabra. Y que Dios me cambia mi vida y empieza a cambiar mi corazón. Me arrepiento de mi vida y del pecado y me entrego al Señor y Él me cambia. Y empiezo a estudiar la palabra y Dios empieza a desarrollar mi vida espiritual, abriéndome mis ojos y reconociendo la verdad y el engaño por la primera vez. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos, aquí identificando al Señor Jesucristo, el juez del mundo. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, la misma cosa pasa hoy en día, los otros decían, ya te oímos acerca de esto otra vez. Algunos no quieren decidir. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, y tenemos aquí la tercera reacción. Algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Entonces vemos que el evangelio de Pablo fue recibido por pocos, no mucho, llegando a una ciudad idólatra. Gloria al Señor. Hay que orar.